La entrevista con Ramsés Yunes.
Oigan, ¿no sabe qué privilegio platicar con un personaje de la política y de la seguridad mexicana, ¿eh? En los últimos 50 años? Una persona que ha sido desde el Ministerio Público, ha estado en los lugares más importantes de la Procuraduría, conoce perfectamente las entrañas de la Procuraduría, fue secretario de Gobierno en Chiapas con el general Absalón Castellanos y fue también Procurador Federal del Consumidor y bueno, ha sido abogado de grandes, de grandes clientes, que obviamente de esto no trata su libro. El libro habla de su experiencia como servidor público y el presidente José López Portillo le puso el fiscal de hierro, Memorias de don Javier Cuello Trejo, Editorial Planeta, ya lo puede usted leer. Licenciado, muchas gracias por su bonomía, gracias,
No, gracias a usted, Ramsés, a sus órdenes.
Oiga, usted, yo sé que la lealtad para ustedes es lo más grande, es una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano. Sin embargo, tuvo usted jefes que tuvo problemas en la Procuraduría con Ignacio Morales Lechuga, con el mismo Jorge Carpizo, ¿no?
Bueno, mire, sí, quiero decirle que el licenciado Ignacio Morales Lechuga lo conozco hace, pues, desde 1974,
sí.
75, era mi notario, mi amigo personal, y bueno, incluso fuimos secretarios de gobierno, él en Veracruz y yo en Chiapas al mismo tiempo.
Sí.
Y bueno, pues la política, el fuego amigo es terrible, y él llegó a ser procurador del distrito, y a mí el presidente Salinas me designó su procurador general de la República para la lucha contra el narcotráfico.
Sí.
Llevamos una buena relación muy al principio.
Sí.
El licenciado, el general Carrillo Olea, pues lo nombran del CISEN. Y bueno, pues yo hago mi trabajo que está públicamente obra en los anales de la Procuraduría, en las hemerotecas. Hicimos un trabajo, así me lo ordenó el señor presidente Salinas de Gortari y el procurador Álvarez del Castillo, y bueno, pues eso seguramente no les gustó, y narro ahí yo algunas cosas que pues tuve con Nacho y con Jorge Carrillo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo,
sí.
Él, yo creo que se sintió mucho porque
Ignacio Morales Lechuga.
Sí.
¿Por qué?
Porque pues él quería decir que las joyas arqueológicas estaban en Arabia, etcétera, uh-huh. Cuando realmente nosotros ya teníamos la investigación muy adelantada.
Al día que robaron en el Museo de Antropología, ¿verdad?
Sí, mire, el Museo de Antropología lo roban en diciembre de 1985. Uh-huh. Nosotros entramos a la Procuraduría de la República en 1988, en diciembre de 88.
Sí.
Viene la investigación de Félix Gallardo, el capo de capos, y obviamente de la inteligencia que se desarrolló dentro del equipo, porque debo reconocer que tenía yo un equipo excelente, captamos una llamada a un reclusorio en Matamoros. Y ahí fue donde le dimos el jalón, el hilo de que nos llevó a recuperar las zonas arqueológicas. Obviamente, incluso quiero decir que yo estaba en la oficina de Nacho viendo el tema del homicidio de Buendía cuando me informan que ya las teníamos a la vista, las joyas.
Y
las gentes. Yo lo invito. Digo, vamos, Nacho, a agarrar las joyas. Y él, pues, como tenía la idea de que un jeque árabe tenía la máscara de Jade, etcétera, me dijo que, no, hombre, tú ves mucha televisión. Bueno, pues, yo lo invité, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque le agradezco mucho sus palabras al inicio de esta entrevista, porque yo soy un hombre leal y fundamentalmente institucional.
Sí.
Y bueno, eso seguramente le molestó un poco. Posteriormente vino el asunto de Buendía, que fue a los pocos días de eso.
Sí. Usted también lo capturó a Buendía, perdón, no, a Zorrilla.
No, a Zorrilla lo captura la Procuraduría. Más bien va Federico Ponce Rojas, que es el subprocurador.
Sí.
Quiere atraparlo y se mete a su casa y ahí lo encañona a Zorrilla.
Sí.
Y luego va Nacho a querer mediar y también lo encañonan.
Sí.
Es Manuel Camacho el que negocia con Zorrilla.
Ya.
Y a mí me ordenan interrogar a Zorrilla. Yo digo la verdad.
Sí.
Yo lo interrogué. Yo no vi que Nacho lo interrogara ni ningún funcionario de la Procuraduría del Distrito.
Sí.
Y eso lo narro, ¿no?
Sí.
Posteriormente salgo yo de la Procuraduría, voy a la Procuraduría del Consumidor y como narro, una noche recibo una llamada telefónica en la casa de usted.
Muchas gracias.
Estaba yo cenando con mi señora y pues para la gran sorpresa mía, quien me llama es un señor que después fue el señor de los cielos.
Amado Carrillo.
Amado Carrillo Fuentes.
Sí.
Y muy me dijo, señor, ya ve que ellos a todos les dicen señor, ¿no?
Sí.
Y señores, Venustiano Carranza o Francisco Madero.
Sí, claro.
Le dije, ¿quién habla? Pues Amado Carrillo Fuentes, señor. Van a secuestrar a su hijo mañana al llegar a la escuela. Ordene. Le dije, no, Amado, le agradezco mucho, pero yo me sé cuidar solo y es mi problema y yo lo voy a resolver.
Porque usted escribe en el libro, don Javier, que el autor de este supuesto secuestro iba a ser Ignacio Morales Lechuga. ¿Lo va a negar?
A ver, yo me comuniqué con su presidente Salinas. El presidente ordenó que fuera el Estado Mayor del Ejército. Ellos hicieron todo el operativo. Obviamente tuve que arriesgar a mi hijo, porque usted no puede vivir con la incertidumbre. No, pues, no lo mandaba a la escuela. Sí, iba a ser de todos los días de incertidumbre, ¿no?
Ya.
Y se hizo el operativo, el ejército actuó, la Policía Judicial Federal Militar, ellos detuvieron a cuatro gentes, ¿no?
Sí.
Incluso yo no quise interrogarlos porque, pues, quién sabe si me iba yo a aguantar, ¿no?
Claro.
A mí lo que me informaron es que eran policías judiciales y ellos habían dicho que habían actuado por desde Nacho Morales. Obviamente yo se lo informé al presidente, Nacho lo negó, yo le reclamé, me lo negó. Con todo respeto, yo no lo estoy imputando, yo estoy diciendo lo que a mí me dijeron.
Lo que le dijo Amado Carrillo.
No, Amado Carrillo nunca me dijo que era Morales.
Ah, ¿y usted, me dijo, ¿y usted investigó?
El ejército.
Ah, ya.
Entonces, yo no lo estoy imputando, yo simplemente, si él lo niega, pues en su conciencia queda. En su conciencia queda. ¿Qué pasó con los detenidos? No sé. Yo me quedé tranquilo y obviamente pues tuve que sacar a mi hijo del país, lo mandé en la edad en que uno tiene que educar a sus hijos, lo tuve que mandar a los Estados Unidos a una academia militar.
Y ahí quedó.
Y gracias a Dios, pues mi hijo es un gran abogado.
Oiga, don Javier, entonces el problema es por lo del Museo Nacional de Antropología, por las piezas arqueológicas, ¿ahí tuvo usted el diferendo pues con Ignacio?
Puede ser por eso, puede ser por algunos otros casos que aunque era competencia de la Procuraduría del Distrito, nosotros los resolvíamos, pero siempre, a mí me extrañó mucho porque siempre llevé una gran amistad con Nacho.
Sí.
¿Qué pasó? Pues es el fuego amigo, ¿no?
Es el fuego amigo.
Necesitaban mi cargo, ¿no? Necesitaban mi cargo, no solamente Nacho, no creo, pero sí Manuel Camacho y el equipo aquel que no sabe usted el daño que le causó a México, ¿no?
Oiga, pero usted combatió duro al crimen organizado. De hecho, el caso Camarena, usted dice que fue un doble agente, que trabajaba para los malos y para la DEA.
A ver, mire, en el caso Camarena, acuérdese que yo cuando sucede lo de Camarena, yo era secretario general de gobierno en Chiapas. ¿Por qué me entero? ¿Por qué investigo? ¿Por qué encuentro muchas cosas? Porque yo con mi equipo formulamos las conclusiones de acusación para Caro Quintero y Don Neto.
Don Neto.
Y ahí detecto muchas cosas, ¿no? Incluso acuérdese que en aquella época, desgraciadamente, caso de Búfalo y el caso de Camarena y eso, lastimó mucho al presidente de la Madrid. Y al gobierno mexicano, entonces los americanos nos decían que éramos narcos todos los mexicanos, ¿no?
Sí.
Entonces mi obligación y las instrucciones que yo recibí de la superioridad del presidente y el procurador era cambiarle la cachucha, voltear la cachucha a los americanos. Hicimos una investigación, incluso ayudados por el FBI, y logramos detectar que en toda la frontera del lado americano,
sí,
pues también había mucha corrupción.
Claro.
Como le dije yo al señor procurador de los Estados Unidos, dije, señor, aceptemos que nosotros somos corruptos.
Sí, pero también allá.
Pero ustedes también.
Pues sí, los dos. Sí.
A ver, ni modo, llega la droga al Paso, a Ciudad Juárez, uh-huh, y llega al Paso, Texas, y llega a Chicago, y llega a Washington, pues y a Nueva York.
A todos lados.
Quiere decir que la pintan de invisible, ¿no?
Oiga, licenciado Javier, dos puntos más.
Usted me ordena.
El arzobispo Samuel Ruiz, le dio usted una cachetada al hombre de iglesia, un hombre poderosísimo allá en la diócesis de San Cristóbal. ¿Por qué le pegó?
A ver, mire. A ver. Yo detecto, como secretario general de gobierno, que han llegado cosas a través de los transportes Cristóbal Colón, que en aquella época pues eran los únicos transportes de autobús que llegaban a Chiapas, cajas, investigo, las abrimos, encontramos camuflajes, cantimploras, botas, etcétera. Las vuelvo a cerrar y de repente llegan por ellas y pues imagínense, se las llevan a casa del obispo, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente pido autorización, cateamos la casa del obispo, encontramos eso y más, encontramos armas bajo el altar de una iglesia del Carmen, detectamos y encontramos sistemas de radiocomunicación en un convento de unas monjas en Altamirano, uh-huh, y bueno, pues eso, obviamente yo pido instrucciones para iniciar una investigación, una averiguación previa. El gobernador me da instrucciones que yo se los entregue a la Secretaría de Gobernación. Gobernación manda a la Dirección Federal de Seguridad. Y bueno, pues ya ellos se hacen cargo de la investigación. ¿Qué pasa?
Sí.
Que después del cateo, el señor obispo, que no tiene usted idea cómo lastimó a Chiapas, y no solamente a Chiapas, sino a México, llega, sí, a la Secretaría de Gobierno, empieza a manotear la mesa, a gritarme.
Hijo, no, pues no.
Con todo respeto, pues que Dios me perdonó, pues espero que me perdone, ¿no? Y si no, pues ni modos. Le di una bofetada y lo calmé.
Ay, don Javier.
Oiga, no, a ver, mire, mi amigo.
Sí.
El poder se detenta, así ejerce, es. No se comparte.
Así es.
Respeto a las instituciones tiene que ser infinito.
Claro.
Por eso estamos viviendo lo que vivimos. Porque se ha perdido el respeto a las instituciones. Se ha perdido el respeto al presidente, se ha perdido el respeto al ejército. O sea, hasta la Virgen de Guadalupe, el idiota ese señor, perdón la expresión, también cura, Schulenburg, negó, sí, a Juan Diego, ¿no?
Así es.
Si niega a Juan Diego, pues no existió la Virgen.
Don Javier, usted combatió muy duro al crimen organizado. Usted lo ha escuchado decir que los criminales no tienen derechos, tienen garantías.
Sí, nada más. A ver, yo le hago una pregunta, mi estimado señor Ramsés.
Sí.
¿Usted cree que tiene derechos humanos individuos que meten en un tambor de 200 litros con ácido a la gente viva? ¿Usted cree que tienen derechos humanos aquellos que ametrallan a la gente, que, sí, matan a las mujeres? ¿Por qué lo hacen? Tienen, sí, garantías, tienen que ser defendidos. La Constitución lo prevé, pero eso, que tengan sus derechos humanos, con todo respeto, el problema que estamos viviendo en México ahorita, que es gravísimo, es precisamente por la impunidad.
Es
y
cierto.
La impunidad es lo que trajo, una política errónea de los derechos humanos.
Es verdad. Don Javier, le agradezco muchísimo. El Fiscal de Hierro, Editorial Planeta, ya se puede adquirir en librerías y también a través de plataformas digitales, ¿verdad?
Y Amazon también.
Y Amazon también.
Gracias a Dios. Pues ahí vamos, ¿no?
Ahí vamos.
No tanto, mire, no tanto por vender el libro. No.
Es historia de México. Esto es historia de nuestro país.
Habría que dejarle algo a los jóvenes, ¿no?
Claro.
para que entiendan que la vida es una larga carretera,
así
modo amigo Rangel.
Licenciado, por así es. Licenciado, por último, usted defendió a Emilio Lozoya. Hoy sale un video de Ricardo Anaya diciendo que hay un pacto perverso entre el presidente y el director, el exdirector de Pemex, para encarcelar a Ricardo Anaya.
A ver, mire, yo, con todo respeto, señor Ramsés, fui abogado de Emilio Lozoya, él me relevó del cargo por secreto profesional y la confidencialidad de un abogado. Yo no puedo hablar.
Claro.
Obviamente, lo que dice Ricardo Anaya, pues sí, obra en el expediente.
Claro.
Ahí es lo único que puedo decir. Yo no sé si Lozoya pactó con su presidente de la República o no.
Perfecto.
No puedo por la confidencialidad.
No puede usted hablar.
Pero espero que con el tiempo,
sí,
y con la ley, se aclare todo esto.
Licenciado, le agradezco mucho su generosidad para con nosotros y, si usted lo permite, en otro momento platicamos, porque vale mucho la pena hablar con un personaje como usted.
Hombre, le agradezco mucho sus conceptos y no soy un personaje, soy un ciudadano mexicano que ama México y estoy enamorado de la justicia.
Licenciado, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Sus órdenes, buenas tardes.
Gracias, licenciado. Adiós. Javier Cuello Trejo. Hay que leer El Fiscal de Hierro, las memorias de Javier Cuello Trejo. Ahí lo ayuda el historiador Alejandro Rosas y está en Editorial Planeta. No, tiene una de cosas. No, nada más le presentamos un extracto de todas las anécdotas que tiene en su libro el licenciado Javier Cuello Trejo.